Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de una amenaza de muerte. Sí, Rafael López Aliaga ha dicho que hay que cargarse a Gustavo Gorriti. Y lo ha dicho sin que nadie reclame más. Está normalizado el lenguaje de la violencia política. De eso vamos a reflexionar hoy. Y también, por supuesto, de la actuación del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ante la ONU, ante la reunión de derechos humanos de la ONU, y del blindaje en la Junta Nacional de Justicia, donde su presidente no tiene ningún inconveniente en tener una sentencia por violencia familiar. Así están las cosas en el Perú hoy. Nada halagadoras, ¿no? También vamos a estar con el doctor Luciano López para hablar de la muy próxima, creo yo, destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. De todo esto va este programa. Ustedes pueden participar. Hoy no hay preguntas del público, pero pueden mandar sus comentarios. Les recuerdo que necesitamos todos sus likes para poder hacer que el programa llegue mucho más lejos. Muy bien, pero empezamos con Prestamipe. Preocupados por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos a hablar por un minuto de Antauro Humala. ¿De Antauro Humala? Bueno, Antauro Humala no puede postular a la presidencia de la República. Su partido fue severamente sancionado por la Corte Suprema del Perú. Es decir, la justicia peruana se manifestó sobre el carácter democrático de una organización política y la proscribió. El partido Antauro, A-N-T-A-U-R-O, ese partido está proscrito. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Antauro Humala proponía fusilar a expresidentes que él declaraba corruptos, entre ellos a su hermana. Es decir, tenía una conducta contra la vida, contra los derechos fundamentales y contra las formas democráticas de gobierno. Y por eso fue proscrito. Bien proscrito, dirán algunos, mal proscrito, dirán otros. Yo creo que bien. Porque la democracia no es cualquier cosa. La democracia tiene que ser respetada. Ayer Rafael López Aliaga amenazó de muerte. No solo amenazó, dijo que hay que cargarse a Gustavo Gorriti. Eso fue lo que dijo ayer. Hay que cargárselo de una vez. ¿Qué diferencia hay entre esta conducta y la de Antauro Humala? Que alguien me la explique. Bueno, sí hay alguna diferencia. Antauro Humala era una persona que estaba en la cárcel y decía estas barbaridades, luego fue un ex convicto que decía estas barbaridades. La diferencia es que este es el alcalde de Lima, es un funcionario público que desde el poder ordena matar. Ustedes no pueden normalizar esto. Como peruanos no podemos normalizar esto. Este año, sí, han asesinado a 2 periodistas en el Perú. En Ica y en Iquitos. A 2 periodistas cuyo trabajo era poner en evidencia la corrupción de gobernadores y alcaldes. Cuando el alcalde de Lima, en el contexto de violencia en el que vivimos, dice que hay que cargarse a Gorriti, ¿qué cosa le está diciendo a la población? Que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada y que él puede disponer de la vida de Gustavo Gorriti y darle una orden a sus huestes de que hay que cargárselo. Ayer, el señor López Aliaga tuvo una presentación, según él, una inauguración de la nada, de una supuesta vía expresa que tiene semáforos, unos pampones de cemento que ha construido, que según él eso es una vía expresa. Y habrá quien quiera creérsela. Es la tercera vez que inaugura lo mismo, diciéndole vía expresa algo que tiene semáforos. Y ahí se permitió darnos unas luces jurídicas sobre lo que sería su gobierno, porque el señor quiere ser presidente. Y quiere instaurar tribunales militares, porque ya se hizo, pues. Ya se hizo. ¿A qué le tienen miedo? ¿A Gorriti? Escuchémoslo, por favor.
¿Tribunal militar? ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, pues. Por favor, hay que cargárselo una vez al caballero. No. Vamos a poner las cosas claras acá. Ya ha habido antes tribunal militar, volvamos a poner tribunal militar, porque estamos en guerra. Aquí hay una guerra, están muriendo 8 peruanos cada día. Y si no lo paramos ahorita, va a subir, 9, 10, no, se va a ir de las manos. Esperemos pararlo de una vez, en este momento.
Su solución para la seguridad ciudadana, él es alcalde de Lima, es cargarse a Gorriti e instaurar tribunales militares. Porque ya se hizo, dice. A ver, le vamos a dar unos datitos, ¿no? Porque parece que el señor ignora muchas cosas. Tribunales militares proponía también Antauro Humala. Claro, ningún problema. Porque eso es lo que proponen las dictaduras. La justicia militar es solo para militares cuando aplica a civiles, es inconstitucional. ¿Qué pasó en los 90 cuando se le aplicaron tribunales militares a civiles? Alberto Fujimori tuvo que indultar, él, Alberto Fujimori, su ídolo, tuvo que indultar a 550 personas inocentes condenadas por tribunales sin rostro y por tribunales militares. Porque se equivocan, porque no tienen la especialización. Primer problema. Pero parece que eso lo olvida. Segundo problema. La cúpula del Sendero Luminoso, juzgada por tribunales militares o tribunales sin rostro, tuvo que volver a ser juzgada porque el procedimiento era inconstitucional e inaceptable para estándares internacionales de justicia. Y se tuvo que volver a juzgar a todos de nuevo. ¿Ok? Parece que el señor no lee ni siquiera la historia reciente del Perú. Lo que está diciendo, discúlpenme, es una barbaridad propia de dictaduras. Pero ahí lo aplaudían. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estamos contigo! Acaba de decir que quiere matar a alguien. Acaba de decir que no respeta la democracia. Y lo aplauden. Y tiene poder, ¿ah? Tiene poder. Ayer se presentó en el Congreso a imponer que su tren tiene que salir. Ahora dice que va a hacer un viaje de ida en la mañana y un viaje de regreso en la tarde. Eso va a solucionar el problema del transporte en Lima Este. Eso va a reemplazar los chosicanos. Un conjunto de trenes que necesitan un overhaul porque están destruidos, con innumerables defectos. Podrán ustedes revisar en la página web de la Encerrona Chatarra Pay, los Chatarra Papers, donde están todos los informes antes de que los trenes salgan de Estados Unidos, que dan cuenta de su estado. Pero él quiere imponer, porque está en campaña, porque ya tiene 11% de la votación y ahora puede mandar matar. Mandar matar. Sin que nadie haga nada. ¿Ustedes se imaginan que Pedro Castillo hubiera dicho algo así? ¿Se imaginan? ¿Lo que hubiera pasado? Ya estaría destituyéndose esta mañana. Pero este señor hace lo que le da la gana porque la población de Lima y todo el Perú se lo permite. Viola las normas más elementales de la democracia política. Ha hecho que perdamos la democracia. ¿Una democracia donde hay tribunales militares? ¿Una democracia donde se manda a matar periodistas desde el poder? ¿En público? Además, como si Gustavo Gorriti, porque es su obsesión, tuviese algún poder en la fiscalía o algún poder en el Poder Judicial. Si Gustavo Gorriti tuviera algún poder, tendría una portátil de Porky y sus amigos, Keiko Fujimori, etcétera, en la puerta de su casa. Si tuviésemos los periodistas algún poder, ¿tendríamos a estas hordas en nuestras casas? No, pues, no nos defiende ni nuestro alcalde, que también es de Renovación Popular. En el Perú se está mandando a matar periodistas en la inauguración de una obra pública. Antauro no tiene partido. Yo estoy esperando que algún fiscal se ocupe, ¿no? Que alguien diga, oiga, ¿eso es una amenaza de muerte? Y que ustedes comiencen a darse cuenta. Yo soy una persona creyente, ¿no? Y creo que Dios nos ha mandado a López Aliaga como alcalde para que ustedes vean lo que es. Porque este señor quiere ser presidente. Y como en un concurso de enanos va primero en las encuestas con 11%, ya se la creyó. Ya está mandando. Ayer, en este programa, hemos sido testigos de cómo ha hecho expulsar a la procuradora pública que ahora, en septiembre, iba a lograr incorporar al partido Solidaridad Nacional, el amarillo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese era el color, no el celeste, el amarillo. Es el mismo que Renovación. Esa procuradora, Silvana Carrión, estaba a punto de incorporar para poder ser embargado a Renovación Popular. ¿Por qué? Porque el partido Solidaridad Nacional está imputado como cómplice de OAS y de Odebrecht. Porque la conducta de Susana Villarán en espejo la tuvo Luis Castañeda Alosio. ¿Ya? Ese partido es Renovación Popular. No es como dice Rafael López Aliaga. Eso lo hizo Luna. No. Es el mismo partido. Y ese partido y esa bancada de Renovación Popular se presenta en el Ministerio de Justicia y exige que voten a Silvana Carrión. Y la votan. Y la votan. No están en el poder y ya son los dueños del Perú. Votan al poder de persecución de ellos y quieren mandar matar a un periodista que no ha sacado muchas cosas sobre Rafael López Aliaga, hay que decirlo, ¿no? Ha sacado pocas, pero contundentes, absolutamente contundentes. Como su sociedad con Soros, por ejemplo, ¿no? Han notado que ya de Soros no habla López Aliaga, claro. La única fortuna honorable es la suya, entonces, cuando le sacaron su sociedad con Soros, Soros desapareció de la escena. Rafael López Aliaga ha pedido que maten a Gustavo Gorriti ayer. La pregunta a la sociedad peruana es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Está absolutamente envalentonado con su intención de voto. Yo creo que ha llegado el momento de que comencemos a protestar todos juntos, ¿no? A ver si en estos pequeños espacios que tenemos para poder hablar, para poder decir, ¿no es cierto?, podemos seguir gritando hasta que nos cierren a nosotros también o nos manden matar. ¿Ustedes se van a quedar ahí sentados sin hacer nada? No sé. 11% tiene este señor. 30% del nivel socioeconómico A, que felizmente es el 2% de la votación nacional, va a votar por López Aliaga. Le encanta López Aliaga. Un hombre que quiere imponer una dictadura de jueces militares y que quiere mandar matar periodistas. Y que puede sacar, sin estar en el poder, a la procuradora que tiene que involucrar a su partido en una reparación civil. Un hombre que maneja una portátil, que camina por San Isidro, ustedes la pueden ver, por Miraflores, sin ningún problema, protegida por los alcaldes de esas circunscripciones. Vamos a hablar también ahora del señor Santibáñez, que ayer mintió ante Naciones Unidas de una forma tan infantil, hay que decirlo. ¿Ustedes creen que en la ONU no saben qué pasa en el Perú? ¿Creen que están en un estado de absoluta desinformación? Este es el titular de la República. Mintió, y ahora vamos a explicar por qué mintió. ¿Ok? Porque dijo que la ley de amnistía... Vamos a ponerlo en sus propias palabras. Tenemos un tuit del Ministerio de Justicia, para no parafrasearlo, para citarlo textualmente, por favor, el tuit del Ministerio de Justicia. Dijo esto textual. Esa fue la explicación que dio. Después lo vamos a escuchar, ¿ya? Pero quiero que lo lean textual. Respecto a la mención realizada por el alto comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, el alto comisionado dijo que ha sido un retroceso, esta ha sido dada según el principio de separación de poderes. Por Dios, oigan, hicieron una ceremonia en Palacio de Gobierno donde se abrazaban con los militares, los congresistas y Dina Boluarte. ¿Cuál es separación de poderes? Hay un pacto de gobierno para estas cosas, con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es separación de poderes? ¿Creen que la gente es idiota, de verdad? ¿Que ustedes son absolutamente desinformados? Déjame terminar de leer, por favor. Y acá viene lo peor. Y como respuesta al terrible ataque del terrorismo, ¿cuál ataque? Que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho generando un gran sufrimiento de nuestro pueblo. ¿Cuál ataque terrorista? Abimael Guzmán fue atrapado en 1992. El asalto a la Embajada del Japón fue en 1997. Toda la campaña del fujimorismo es nosotros vencimos al terrorismo. Si el terrorismo está vencido, ¿cuál ataque terrorista ha habido en el Perú que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho? ¿Cuál? La ley de amnistía es la ley de amnistía para militares que violaron derechos fundamentales de las personas civiles, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo, ¿eh? Eso sí. El caso Chumbivilcas, que ayer los jueces dijeron no se va a aplicar, incluye violación de campesinas. ¿Eso es lucha contra el terrorismo? ¿Violar mujeres es lucha contra el terrorismo? ¿Torturar campesinos inocentes y luego fusilarlos y meterlos en una fosa común? ¿Eso es luchar contra el terrorismo? ¿En qué cabeza? Vamos a escucharlo, por favor.
Respecto a la mención realizada por el alto comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. En ese contexto, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia sin importar injerencias de ningún tipo. Muchas gracias.
Lo único que le faltó decir es que nos salíamos de la ONU, ¿no? Porque la solución de este gobierno es no me gusta lo que me dice la autoridad que yo reconozco en un tratado. Yo digo lo que me da la gana. Vamos a colaborar con usted, señor Turca, pero somos soberanos. Nadie discute que sea soberano en la ONU. Justamente porque eres soberano, eres parte de la ONU. ¿Verdad? Hay gente que estudió Derecho y parece que se olvidó de todo lo que aprendió en la universidad. Esto es vergonzoso para el Perú. No hay ningún atentado terrorista del cual necesitemos una ley de amnistía. Fujimori ya lo intentó, además. En 1995 ya lo intentó. y fracasó. La única forma de triunfar es salirte del sistema por completo, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ahí nos quieren llevar. Porque al final, miren, las dictaduras son iguales, sean de derecha o de izquierda. Entre Antauro Humala mandando matar a su hermano y López Aliaga tratando de matar a Gustavo Gorriti, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Los fanatismos son iguales. Son iguales. Uno se proclama marxista o etnocacerista y el otro es fascista. Pero son iguales. Y contra esos fanatismos que son muerte, muerte, tenemos que luchar todos los peruanos. Eso es muerte, es la cultura de la muerte. López Aliaga no es provida. No, no, no. ¿Qué persona provida manda matar a otro? Hay que cargárselo. Eso va a ser su presidencia. Mandar matar gente. En tribunales militares. A sus adversarios, seguramente, ¿no? Y aquí se hace lo que a él le da la gana. Oiga, esos trenes no funcionan, ¿a mí qué me importa? Oiga, esa procuradora lo está requiriendo. Sáquenla. Santibáñez igual se para delante del planeta entero. Para eso no han pagado el viaje. Para decir que hay un atentado terrorista y que por eso hay que sacar una ley de amnistía. Como si las personas que están sentadas ahí no tuvieran internet para entender lo que está pasando en el Perú. Esas autoridades confían en que el pueblo vive en la apatía total, que usted no está interesado, que no le importa, que tiene otras cosas que hacer. Pero han comenzado a pasar cosas interesantes. La República tiene hoy día en portada una conversación con el hacker Inka Root. El hacker Inka Root confirma el hackeo a la policía. El periodista Mauricio Muñoz logró esta exclusiva con mucha paciencia. Obviamente la entrevista se realiza a través de Telegram, en condiciones muy complicadas, pero finalmente logró entrar a este grupo de Telegram y obtener esta respuesta. Y lo que le dijo Inka Root es que tienen otros objetivos, incluida la presidenta de la República. Estos hackers se declaran de derecha, aunque les parezca increíble, nacionalistas de derecha. Y su objetivo es en desmascarar la corrupción en el poder, en todas las instituciones del Estado. Y lo que quieren probar es la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en el Perú. Y creo que en el caso de la Policía Nacional lo han probado claramente, pero claramente. Este fin de semana también se ha convocado una marcha por el tema de las AFPs, del que vamos a hablar en estos días, porque ya se promulgó el reglamento. Y hay bastantes cosas que han generado una enorme molestia. El gobierno y el pacto que nos gobierna está cultivando con el abuso de todos los días un estallido social. Lo están cultivando. Porque abusan, abusan y abusan. La ley de amnistía es un abuso. Mandar matar a Gustavo Gorriti es un abuso. Sacar a Silvana Carrión es un abuso. Tengan cuidado desde el poder con el abuso. En el Perú no se aguanta mucho tiempo, ¿eh? Por lo menos históricamente es así. Vamos a ir a una pausa. Y tenemos otro auspiciador. En el siguiente video, patrocinado por 8 Sur, veamos cómo continúa impulsando el progreso sostenible en Ucayali. En esta ocasión implementó un servicio de internet de alta velocidad en el nuevo local comunal de la comunidad nativa Cojama, en Curimaná.
En la comunidad nativa Cocama, ubicada en Ucayali, un nuevo capítulo de conectividad comienza a escribirse. 8 Sur, empresa dedicada a la producción sostenible de palma aceitera, entregó en donación un sistema de internet satelital de alta velocidad.
Ahora se hace realidad de tener el servicio básico del internet. Nuestros alumnos podrán hacer ya sus tareas.
Y nosotros como 8 Sur, lo único que queremos es que las familias de nuestras comunidades aledañas, al final, fortalezcamos nuestras relaciones de amistad.
Conectados con el futuro, 8 Sur y la comunidad nativa Cocama, unida ecológica de Curimaná, construyendo juntos nuevas oportunidades.
Muy bien. Y como las cosas cuando salen mal, ¿no es cierto?, salen mal en todas partes, tenemos que hablar de la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes saben, este programa se ha presentado, la prueba contundente contra el señor Gino Ríos Patio, quien fue sentenciado tanto en su divorcio por violencia psicológica contra su esposa, como en una demanda separada por violencia familiar, una demanda civil, que también perdió y que no impugnó. Una persona en esas condiciones tenía que hacer pública esa situación en el concurso en que participó para acceder, ¿no es cierto?, a la Junta Nacional de Justicia. Porque la ley así lo manda. Sus antecedentes en violencia familiar tenían que ser públicos y él ocultó la información. Pero no solamente el ocultamiento es un delito, falsa declaración en documento administrativo, sino que a su vez imposibilita que esta persona sea miembro de la Junta Nacional de Justicia. Porque específicamente la ley de la Junta Nacional de Justicia establece que una persona condenada por violencia familiar no puede ser miembro de la Junta. Punto. Tiene, ¿no es cierto?, un defecto de origen, una nulidad de origen. Lo mismo pasó con otro colega en la Junta. Este mismo año, el señor Ríos. ¿Qué hizo la Junta? ¿Lo separó? Tenía una sentencia por prevaricato que él había ocultado. ¿Ok? Ayer, luego de una audiencia de la que dimos cuenta esta semana, o la semana pasada, perdón, donde era clarísimo que habían 4 votos a favor de Gino Ríos, la Junta Nacional de Justicia ha banalizado esa sentencia. Ha dicho que eso no es importante, que eso no es violencia familiar, que violencia contra la mujer no es violencia familiar, o Dios sabe qué interpretación auténtica de esas escabrosas que solo se hacen para hacer el mal. ¿Y saben qué hizo la Junta? Dejó a Gino Ríos como presidente. Él va a escoger a los jueces del país. Sí, lo mantiene en la presidencia. Francisco Tábara y Germán Cercoit votaron en contra, pero María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chandubi y Cayo Galindo les parece muy, pero muy bien tener a una persona que ejerce violencia psicológica contra su esposa como presidente de la Junta Nacional de Justicia. Él va a escoger a los jueces de familia. Las denuncias fueron presentadas contra él por varios legisladores, por Flor Pablo, por Susel Paredes y por Héctor Acuña. Y las desestimaron, dijeron que no, que se quede nomás, no hay problema. Señor Gino Ríos ha sido procurador del gobierno aprista, ¿saben, no? Lo cual nos da cuenta de quién está controlando la Junta Nacional de Justicia y por qué Patricia Benavides sale tan favorecida en la Junta Nacional de Justicia. Para si no les quedó claro. Es una vergüenza. De verdad, es una vergüenza para el país. Cuando te preguntan si hay Estado de Derecho en el Perú, ya no sabes qué contestar. ¿Qué Estado de Derecho va a haber? Una persona sentenciada, impedida de participar, la hacen miembro, oculta la información, se descubre y le dicen, no importa, no pasa nada, quédate nomás, hermano, hermanito. Flor Pablo, obviamente, protestó por esto, ¿no? Como era natural. Es un mensaje de impunidad. Un mensaje de impunidad absoluta. La ley se preocupa porque personas con antecedentes de violencia familiar no escojan jueces. Lo mínimo que puede decir la ley, ¿eh? Lo mínimo. ¿Le importa eso a María Teresa Cabrera, a Jaime de la Puente, a Víctor Chandubí y a Cayo Galindo? No, les importa un pepino. Los únicos que han salvado la cara por el derecho son Francisco Tábara y Germán Cercovich. Que bueno, esto es tan grueso que cualquiera lo ve, ¿no? Pero quedaron 4-2. Y por supuesto la cosa viene peor, porque de lo que se trata es de destituir a como de lugar a Delia Espinosa. Suspenderla, dicen, ¿no? Por unos meses. Cuando ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no caben medidas disciplinarias inmediatas. ¿En beneficio de quién? De Patricia Benavides, pues. Ya no saben qué hacer. ¿No? Tienen que aplicarle la jurisprudencia de la otra a esta. Pero ayer Delia Espinosa respondió. Y obviamente le ha contestado a la Junta Nacional de Justicia una verdad que es una verdad constitucional. La Junta Nacional de Justicia no tiene facultad para decidir quién es fiscal de la Nación. Eso se decide en la Junta de Fiscales Supremos. Nada más. Ahí se decide. ¿Quién lo dice? La Constitución. La Constitución. Lo único que pedimos todo el día hoy en el Perú es que se cumpla la Constitución. ¿No? Desde que no te manden a matar un alcalde hasta que la Junta Nacional de Justicia no destituya a una fiscal de la Nación por no obedecer su autodestitución como fiscal de la Nación. Es de locos esto. Pero además, hoy, portada de la República también, Tomás Saladino Gálvez va a ser probablemente el próximo fiscal de la Nación. Creo que está hecho a la medida de la situación nacional. ¿Por qué? Porque si destituyen a Delia Espinosa, se supone que asumen la Fiscalía de la Nación los fiscales en orden de antigüedad. El primero sería Pablo Sánchez, que ya fue y probablemente no acepte. La siguiente sería Soraya Dávalos, que ya fue y tampoco va a querer aceptar. ¿Quién queda? Tomás Saladino Gálvez, recientemente incorporado. ¿Feliz? Él ha sacado un tuit diciendo, no me toca a mí, ¿eh? Primero van los otros dos, ¿eh? Pero no es automático tampoco, hombre. Ya estamos regresando, pero vamos paso a paso. Y se quedaría, por supuesto, Patricia Benavides, y se quedaría, por supuesto, el nuevo fiscal que van a reincorporar, el señor Arce, que también viene litigando para ser reincorporado. Con lo cual se archiva todo. Esto, según el bien dateado César Romero en La República, va a coincidir con el caso Cócteles en el TC, donde se exonera de todos. Y a mí me va a dar mucha pena, porque el tema de fondo en el caso de Cócteles es una posición que yo tengo desde hace 14 años. Pero hay una maniobra, pues, acá. Y para conocer qué va a hacer la fiscal de la Nación, cuál es su defensa, vamos a conversar con el doctor Luciano López. Pausa y rezamos con él.
El 21 de septiembre se celebra el Día de Cero Emisiones, un recordatorio urgente de la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. En Latinoamérica, el transporte representa cerca del 30% de las emisiones de CO2, según la ONU, siendo uno de los sectores más contaminantes. En Perú, las ciudades están saturadas de vehículos que dependen de combustibles fósiles, aumentando emisiones y afectando la salud. El transporte aéreo, aunque esencial, aporta el 2.5% de las emisiones globales, y sectores como la agricultura, la deforestación y la energía también contribuyen por la dependencia de hidrocarburos y la mala gestión de residuos. Para cambiar este panorama, se necesita invertir en transporte público sostenible como metros, tranvías y buses eléctricos, así como fomentar la movilidad activa, caminar y usar bicicleta. Además, es clave educar y concienciar sobre la importancia de reducir emisiones y usar energías limpias. El Día de Cero Emisiones no debe ser solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Cada día cuenta, el momento es ahora.
Muy bien. Y ustedes dirán, no puede simplificar, pues doctora, no se trata de un mundo polarizado entre buenos y malos. En este momento sí. Acá hay una línea bien clara. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Así de simple. ¿Hay democracia? No hay democracia. ¿Un alcalde puede mandar matar a un periodista? Un alcalde no puede mandar matar a un periodista. ¿Un jefe, un presidente de la Junta Nacional de Justicia puede violentar a su esposa o no puede violentar a su esposa? Es bien simple. Y lo mismo está pasando con Delia Espinosa. ¿La Junta Nacional de Justicia puede nombrar al fiscal de la Nación o no puede nombrar al fiscal de la Nación? No puede, pues, porque la Constitución se lo impide. No hay que estudiar mucho para esto. Y sí, las próximas 48 horas conversábamos con el doctor, son claves, doctor. ¿Por qué las próximas 48 horas son claves? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, porque definitivamente ellos están avanzando de una manera bastante vertiginosa y al parecer con un plan que va cumpliéndose por etapas, ¿no? Creo que la primera etapa era forzar el ingreso de Patricia Benavides no solamente a la Junta de Fiscales Supremos, sino algo que, como tú muy bien dices, dos dedos de frente, basta leer la Constitución para tener claro que no es competencia de la Junta Nacional de Justicia decidir quién es fiscal de la Nación. Pero pretendió hacerlo, ha querido hacerlo a través de Patricia Benavides.
Una resolución prevaricadora.
Correcto.
Porque falla contra el texto expreso de la Constitución.
Exactamente. Y derivado de ese cumplimiento, pretendido cumplimiento inconstitucional, ha generado una serie de líneas de acción para, de todas maneras, permíteme la expresión, volar a Delia Espinosa. Por un lado, una investigación disciplinaria promovida por un militante aprista, el señor Calla, miembro del gobierno regional de Moquegua, y por otro lado, una denuncia constitucional en el Congreso. Las dos derivadas del mismo hecho, el incumplimiento inconstitucional de algo que la Constitución dice que es bastante claro. Pero tienen un plan B. Y el plan B es, ok, frente a ese escenario, si algo falla, para eso está Tomás Gálvez.
Ah.
¿No es cierto? Entonces, es un escenario en donde las piezas se van acomodando y además es bastante evidente, ¿no?
Claro, Tomás Alarido Gálvez tiene como función, probablemente, archivar todos los procesos contra quienes están en el poder.
Claro.
Desde Dina Boluarte, ministros de Estado y congresistas.
Incluidos los de la Junta Nacional de Justicia.
Incluidos los
porque además también, y ese es el detalle, los miembros de la Junta Nacional de Justicia también tienen investigaciones penales. Y ahí hay un contexto que es importante que la gente sepa cómo se origina esta controversia con la señora Espinosa. Lo que sucede es que la señora Espinosa, como fiscal de la Nación, comienza e inicia o continúa en algunos casos una serie de investigaciones contra funcionarios de la alta jerarquía del poder. Desde Dina Boluarte, su hermano, ministros de Estado, entre ellos Santibáñez, congresistas de la República, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, en realidad ella, haciendo su trabajo, ha estado en ese contexto. En ese contexto es que entonces ellos reviven la destitución de Patricia Benavides y sale toda
claro.
esta situación.
Ahora, si la gente no entiende nada, yo les voy a poner un ejemplo.
Uh-huh.
Que es el ejemplo de Soraya Ábalos. Uh-huh. Soraya Ábalos hizo lo mismo. Tenía uh-huh. 42 denuncias constitucionales por primera vez en la historia de la Fiscalía de la Nación.
Uh-huh.
O sea, sus antecesores tenían 3 denuncias constitucionales contra uno que otro funcionario.
Uh-huh.
3 o 4. Ella puso 42. Se la volaron en el Congreso.
Claro.
Por un pacto con Patricia Benavides, del cual tenemos documentación pública.
Y de la cual ella, por eso, tiene como cerca de 2 investigaciones penales. Me refiero a Patricia Benavides.
Patricia Benavides. Muy bien. Entonces, esto ya se hizo. No les funcionó.
Uh-huh.
¿Ok?
Uh-huh.
No les funcionó. Están volviendo por lo mismo. ¿Por qué? Porque en julio del próximo año se acaba este mandato de Congreso y de Presidencia. Y acabado, comienzan un nuevo Congreso, esperamos, los juicios de verdad. Entonces necesitan el archivo de todo para que sea cosa decidida.
Sí, por supuesto.
Y no se reviva.
Exactamente.
Ese es el tema.
Entonces, el primer torreón a tomar en este juego, porque a su vez hay que tomar en cuenta que ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen la Junta Nacional de Justicia, ya tienen la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué les falta? Tanto el sistema judicial, el Poder Judicial, como la Fiscalía de la Nación. Ese es el juego, en realidad. Después de esto, regresan por el Poder
claro,
Judicial.
Claro, por eso es que López Aliaga habla de la Fiscalía de Gorriti. Gorriti no tiene ningún poder
sí,
en la Fiscalía, cero. Pero lo que está diciendo en su cabecita es, Claro, estos son los que no quieren que hagamos lo que nosotros queremos hacer.
Por supuesto.
Es que nos exoneren de toda responsabilidad, que nos saquen de todos los procesos.
Sí, realmente es realmente terrible, lamentable, pero es vital informarle a la población.
Doctor, pero hay una cosa que es terrible para un abogado.
Sí.
Usted sabe que va a perder de todas maneras.
Bueno, porque estoy dando la batalla.
No, yo lo sé, pero no importa su argumentación jurídica. Usted puede tener la Constitución de su lado, la mejor argumentación jurídica, puede tener, no sé, toda la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, todo a su favor. Pero esto es político.
Definitivamente es político, e incluso te digo una cosa, hasta la propia señora María Teresa Cabrera ha hecho algo sumamente inconstitucional, por ejemplo, conmigo. Tú sabes de que mandó a pedir que la Junta de Fiscales Supremos le informe cuál fue la razón por la cual yo participé en la Junta de Fiscales Supremos, si yo me presenté como abogado o no como abogado. Y ahí hay un detalle, dos por lo menos. El primero, yo no soy ni juez ni fiscal. Por tanto, no es competencia de la Junta examinar mi labor abogadil. Lo segundo, que además es bastante burdo, es de público conocimiento que yo soy abogado de la señora Espinosa.
Claro.
Por tanto, evidentemente, pedir información sobre mi labor de abogado es interferir con mi función, es una violación de mi derecho al ejercicio profesional
libre. Que se llama el privilegio abogado-cliente.
Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, revela cómo esta gente, sobre todo a partir de la propia señora María Teresa Cabrera, ella y todos los demás, creo que exceptuando al señor Tábara. ¿Por qué el señor Tábara? Porque el señor Tábara ha sido uno de los que ha mencionado y reveló todas las irregularidades que hay tras esta resolución y que genera justamente investigaciones penales. Por eso es que nosotros incluso hemos pedido algo que está dentro del derecho, pero que vamos, estos no lo van a respetar, no lo están respetando, que es, ustedes tienen que inhibirse.
Claro.
Nosotros incluso le estamos invocando una sentencia de este Tribunal Constitucional que tanto les gusta. ¿Cuál? El caso de Arsenio Oré. Porque el criterio de Arsenio Oré es, no puede investigar a alguien, una persona que tiene un conflicto con el que va a investigar. Ese fue el criterio de Arsenio Oré. Entonces, si con los señores de la Junta, mi cliente, por un acto claramente inconstitucional, que tú lo has mencionado al inicio de la entrevista, tenemos incluso un juicio de amparo, ¿no? Tenemos la causa judicializada. Y encima existen varias carpetas fiscales contra ellos, incluso por las declaraciones del señor Tábara. Es evidente que por ese hecho ellos no pueden ser gato despensero, pues.
Claro.
Evidentemente.
Ahora, evidentemente yo también creo que Delia Espinosa va a ser suspendida inconstitucionalmente, porque además ella misma lo dijo ayer. Ya no hay procedimientos exprés. Los ha prohibido el Tribunal Constitucional.
Es otra barrabasada. O sea, pone el informe, la señora Cabrera, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, entiendo que ha sido jueza, ¿no? O sea,
jueza en el caso de Magali.
De Magali, incluso.
De Magali.
¿No? Pero, ¿cómo se le ocurre si, es más, ellos mismos, ella misma, con esta junta, acatando una decisión del Tribunal Constitucional, dejaron sin efecto todos los procesos inmediatos? Si eso es así, ¿cómo se le ocurre
abrir un proceso inmediato?
O sea, realmente es bien, mira, la verdad, ya para reírse, sentimientos encontrados, ¿no?
No, para que el público entienda, pero bien facilito, ¿ya? La anterior Junta Nacional de Justicia le abre un proceso inmediato a Patricia Benavides.
Exacto.
Y la suspende.
Exacto.
El Tribunal Constitucional dice, no hay procesos inmediatos. Está prohibido. Ok. ¿Qué hace la señora Cabrera? Le abre un proceso inmediato a Delia Espinosa.
Sí, o sea,
para suspenderla.
Pero es perdóname, la verdad que ya no pongo palabras mayores, porque pero es que en realidad es de reírse y de indignarse a la vez, sentimientos encontrados en el mismo momento.
No, es que miren, desde el punto de vista jurídico, acá
no tiene ni pies ni cabeza.
Acá no hay nada jurídico.
No hay nada jurídico.
Esto es político, esto es una pantomima.
Exacto.
Exactamente, un show.
Aquí ni el Tribunal Constitucional es garantía, por las razones que ya muchas veces hemos comentado. Aquí en realidad la única garantía, con todos sus problemas y con sus aciertos, es el Poder Judicial.
Nada más.
O sea, nada más. Por eso es tan importante para ellos tomar la Fiscalía y tomar el Poder Judicial.
Pero sobre todo la Fiscalía, ya explicar al público para qué. Con el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo porque tiene muchísimos años.
Sí, verdad. Sí, digo,
en fin, con el código que tenemos, si el fiscal no acusa, no hay acción.
Sí, claro.
¿Ok? Entonces, ¿a quién tienes que controlar? Al fiscal,
pues. Al fiscal, claro. ¿Ya? Lógico.
O sea, es como lógico. Si ustedes dijeran, miren, en este campo de batalla, este tiene la bomba atómica. ¿A quién tenemos que controlar? Al de la bomba atómica.
Exactamente. ¿Ya?
Entonces, si controlan al fiscal y el fiscal no acusa, no hay caso.
Exactamente.
Entonces, ¿qué tienen que controlar? Al fiscal. Una vez que el fiscal acusa, ya no hay nada que hacer. Ahí tienen que controlar.
Exactamente. Y por eso es que ellos necesitan fiscales que les deban cosas. Pero si Patricia Benavides tiene como 12 carpetas, creo que el señor Gálvez también tiene otras. O sea, entonces, claro, en ese plan necesitas ese tipo de personajes. O sea, claro. Entonces, definitivamente, como te vuelvo a repetir, esto nosotros lo hemos judicializado hace bastante tiempo. Confiamos en que en todo caso, dando la batalla jurídica frente a una situación política, podamos quizá lograr algún tipo de resultado, pero es difícil, no. Yo lo reconozco que es difícil por un tema político.
Con lo de Gino Ríos ayer queda clarísimo.
Que esto es una toma de poderes. Lo de Gino Ríos es totalmente inadmisible. Estos señores son tan, perdóname la expresión, son tan frescos, Rosa María, que existe una disposición en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, para los curiosos, el artículo 13, que dice que las situaciones de vacancia se declaran bajo responsabilidad. Y a ellos no les ha importado si hay responsabilidad o no. ¿Por qué? Porque definitivamente, como tú has dicho, mientras exista este Congreso, ninguna denuncia constitucional contra ellos va a prosperar.
¡Ninguna!
¿No? O sea, no sé, pues les presentarán unas denuncias el 28 de julio del 2026, pero mientras esté este Congreso, no va a correr absolutamente nada. Por eso es que están en una total impunidad.
Claro, para que la gente entienda, mientras tengamos a los partidos que controlan este Congreso en el poder, esto es la impunidad total.
Por eso es tan importante que, como tú muy bien...
Por esto no.
Ya el poder está en nosotros al momento de
votar. El EQQD. Sí. Quedan 8 meses. Está en manos del pueblo.
En 8 meses ellos van a tratar de hacer absolutamente todo.
Van a archivarlo todo.
Y no solamente eso, sino todo. Incluso como es necesario tener la fiscalía y tener el Poder Judicial, no solamente lo quieren hacer a través de todas esas acciones burdas, sino a través de su otra herramienta, el Congreso. Por eso es que están listos para aprobar nada más y nada menos que una reforma de todo el capítulo del sistema de justicia de la Constitución, Rosa María, de la Constitución. Con lo cual, prácticamente el fujimorismo y sus aliados que siempre dijeron a la Constitución... No se le toca. Primero, con el retorno a la bicameralidad, cambiaron 3/4 de la Constitución. Cambian el sistema de justicia y definitivamente tú tienes Constitución 2025. O sea, no hay Constitución.
Lo único que no pueden tocar es el capítulo económico, porque ahí pierden todo el financiamiento empresarial, claro, para sus campañas.
Sí.
Lo único no van a tocar. Pero lo demás...
Ya lo tocaron. Es sumamente inconstitucional porque se excedieron en el poder de reforma, pero definitivamente ese es el plan.
Y esta reforma, yo no ni siquiera la he mirado, ¿qué cosa está proponiendo?
Lo que está haciendo, para empezar, es, vuelvo a repetir, dentro de la Constitución, todos los capítulos que están relacionados al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial...
Reforma.
Todos ellos es una reforma, crean un sistema judicial compuesto incluso por el Tribunal Constitucional y todos estos órganos. Y entonces lo que hacen es, incluso la Junta Nacional de Justicia pasa a ser esa propuesta del señor Echaíz.
Academia
o escuela, una cosa así. Pero sobre los contenidos... Podríamos incluso hasta discutir, y eso es una mesa técnica, etcétera, etcétera. Pero acá la pregunta, además para el ciudadano de a pie, es, ¿a ustedes les parece razonable que quienes tienen que rendirles cuenta a la nación y tienen una serie de investigaciones, perdónenme la expresión, una serie de anticuchos, sean los que te hagan la reforma?
¡De la justicia!
¿De la justicia? O sea, ¿les parece lógico eso? ¿Les parece que un Congreso que está en el margen de error estadístico, porque creo que tiene 3%, menos del 3%, y a cuántos meses de que exista, a 8 meses, te haga un cambio del sistema de justicia? Eso es lógico.
Para beneficiarse a sí mismo.
Exacto. O sea, ¿les parece lógico? Definitivamente, mira, Probablemente hay que hablar mucho de esto para que la gente tome conciencia, sobre todo si es que no se va a hacer nada hoy, al menos para votar.
Mire,
porque definitivamente claro que esta gente quiere servirse de todo el poder.
Han votado a la procuradora que tiene que incorporar al Partido Renovación Popular como tercero responsable y solidariamente tiene que pagar reparación civil ahora en septiembre. La han votado antes que lo logre incorporar, porque de ahí venían los embargos.
Claro.
Ese es el poder que tienen.
Sí.
Estamos hablando de la vulneración absoluta del Estado de Derecho.
Totalmente, totalmente. Lo que ha hecho, por ejemplo, ayer el señor Santibáñez, que tú has dado cuenta en el programa, es pero vergonzoso.
Ha dicho que totalmente está una ley de amnistía porque ha habido un ataque terrorista.
Realmente es vergonzoso, jurídicamente hablando también, los jóvenes que se forman para ser abogados. Es una cosa realmente vergonzosa, ¿no? Ya uno ya cómo explica en aulas este tipo de situaciones.
Esta gente se olvidó lo que estudió,
Totalmente.
Ahora, ¿qué viene? Delia Espinosa tiene que someterse a este procedimiento disciplinario inmediato de suspensión.
Paréntesis, del cual todavía no me han notificado.
No importa.
En cualquier momento me
notifican. Son detalles.
Claro, son detalles. Me han notificado por Twitter. O sea, ya entérate porque es fuente pública, una cosa así, ¿no?
Sí. Muy bien. Luego, ella tiene un amparo que está caminando.
Sí, sí.
Ya, luego tiene varias acciones, no una. ¿Cuántas tiene en el Congreso? ¿Cuántas denuncias constitucionales tiene Delia Espinosa?
Al menos de las que yo tengo conocimiento sobre este hecho, entiendo que hay dos.
Pero aparte tiene otras.
Tiene del propio señor Santibáñez. Claro. O sea, el propio señor Santibáñez, por ejemplo, la denunció constitucionalmente a ella.
Claro.
¿No? Y tiene otras más de otros parlamentarios. Pero concretamente, derivados de este hecho, hay dos. Hay una de unos congresistas por el supuesto incumplimiento de una orden inconstitucional y de este señor Calla. ¿Cuál es la que ha corrido? La de Calla.
La de la Prista
es la que ha corrido. O sea, esa es la que tiene este informe y este pedido de suspensión que se ha dado a conocer ayer por redes sociales, porque yo todavía no soy notificado.
Pero eso es en la Junta.
Sí.
¿Y en el Congreso?
Y en el Congreso, como te repito, tiene dos. También tiene una de Calla, entiendo, y también tiene una de congresistas.
De varios congresistas.
De la cual yo incluso también voy a asumir patrocinio de ellos porque están conectados con el mismo hecho, por eso es que yo
lo
estoy mirando.
Pero es posible que muy rápidamente esa, la del tribunal, la del Congreso, avance. Caso Zora de Dávalos.
Sí, claro. ¿No? Van a tratar de avanzar.
Comisión permanente, pum, 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 y hasta a ver, defiéndete, chao.
Sí. No les importa que está judicializado tampoco. O sea, jurídico no es. O sea, como tú muy bien has dicho, jurídico no es. Porque en realidad, dos dedos de frente, la constitucionalidad del acto está judicializado. Entonces, desde el momento que hay un órgano competente que tiene que pronunciarse sobre el tema, todos los demás deberían decir, bueno, esperemos, pues, ¿no? Pero eso hoy, que no hay Estado de Derecho con estas situaciones, no va a pasar. Entonces, tengo que enfrentar cada una de ellas. Lo de la denuncia constitucional, por ejemplo, entiendo que se votó de manera favorable en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero subió a la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente entiendo que autorizó, pero todavía también no nos han notificado aún, porque yo tengo 5 días para hacer defensa, etcétera. Claro. ¿No?
Y para ahondar en el tema, ¿qué creen? ¿Al Ministerio Público le van a recortar el presupuesto este año y el próximo?
Sí, claro. Justamente como para que entres más en crisis, porque la idea, el discurso, la narrativa es que frente a los problemas de inseguridad, la culpa es del Ministerio Público.
Eso es lo que ha dicho ayer López Aliaga.
Claro.
Con este Ministerio Público de Gorriti, con el Poder Judicial de Gorriti, liberan a los delincuentes. Claro. Esa es la narrativa. Es una absoluta falsedad.
Claro.
Pero lo repiten
porque evidentemente que algo queda, ¿no?
Claro, Entonces... Y lo otro es quitarle la plata.
Sí.
Para que no puedas hacer nada.
Claro, sin plata no puedes hacer nada. Pues.
No, ahora, le están quitando la plata al Ministerio del Interior también, para que tampoco puedas hacer nada.
Claro.
Para que el incremento de la inseguridad suba, ¿no?
Sí,
y alguno de estos iluminados se presente como el salvador de la patria con tribunales militares. Ya, doctor, ¿qué hacemos?
Ni Antauro.
Bueno, Antauro proponía lo mismo, fusilamiento y tribunal militar. Pero claro, la Corte Suprema dijo que el partido de Antauro no era democrático y que no podía postular. Pero cuando se trata de un proyecto de dictador de derecha, ahí sí no hay Corte Suprema.
Claro, pero por eso es que es importante que la gente pueda abrir los ojos y notar, ¿no? toda la violencia que ocurre por la criminalidad organizada en Trujillo, por ejemplo, en La Libertad, ¿quién es el gobernador regional? ¿Qué partido es el que está ahí? Saquen su línea. Todo lo que ocurre, por ejemplo, en la Gran Lima. ¿Y quiénes están en la Gran Lima? ¿El gobierno central? ¿Que lo dirige quién? ¿Quiénes han tenido el Ministerio del Interior? ¿Y quién es el alcalde, en todo caso, que también tiene competencias descentralizadas? Entonces, echarle la culpa a otros es un negocio muy fácil, muy rápido, muy efectivo. Pero en realidad, si lo miran, quien está encargado de la policía y de la seguridad son estos partidos que hoy cogobiernan con la señora Boluarte. Esa es la verdad, el asunto. Pero bueno, lo que nos toca es seguir bregando en medio de toda esta balacera y definitivamente confiar en lo poco que nos queda de institucionalidad.
Usted me ha dicho 48 horas, ¿por qué? Porque 48 horas la pueden suspender.
Es muy probable porque estos están actuando de una manera muy rápida. También, bueno, nosotros tenemos esto judicializado ya hace algún tiempo, pero básicamente yo lo que entiendo es que como ellos están actuando muy rápido, supongo que...
César Romero dice que quieren sacarla y que coincida con el caso Cócteles del TC para distraer a la opinión pública, porque están convencidos que la gente dos cosas a la vez no puede entender. ¿Ya? Sí. Pero eso es lo que quieren. Uh-huh.
Bueno, definitivamente todo lo han estado calculando, ¿no? Y hay una serie de actores, como tú muy bien dices, ¿no? Hay partidos, hay un grupo de abogados, ¿no?
Ah, sí, claro.
Políticos, y también hay un medio de prensa.
O sea, varios definitivamente, medios de prensa.
Varios medios
Willax
de prensa,
¿no? Expreso, es el ecosistema de la desinformación.
O sea, está manejado de esa manera en esos niveles, ¿no?
Claro.
Entonces... Pero bueno, frente a eso, como tú muy bien dices, la verdad que es una pena, pero estamos entre los que creemos realmente en el Estado de Derecho y los que definitivamente con sus actos dicen que no, y en los que además se atreven ya a decir cosas desde el punto de vista jurídico totalmente estrafalarias, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto ahora un artículo de este señor Natalian Primo, de verdad que lo he leído.
Qué pena, ¿no?
Y después de haberlo leído, voy a buscar, sobre todo para los alumnos de Derecho, ¿no? Que a todos nos mandan a leer cuando estudiamos Introducción a las Ciencias Jurídicas, el texto La Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, que además es recontra positivista, pero no importa, en un texto positivista, porque ese artículo pretende serlo, le vamos a hacer una cita de lo que dice Hans Kelsen sobre la interpretación. Y Hans Kelsen, alguien totalmente el máximo exponente del positivismo jurídico, ni siquiera se atrevió a decir que los jueces no interpretan y no son creadores de derecho. Le voy a hacer la cita para que lo vea.
O sea, el señor se fue.
Y por si acaso, señor primo, está en el capítulo de la interpretación, lo invito a que revise La Teoría Pura del Derecho. Si usted quiere ser positivista, me recuerda una vieja lectura de Fernando de Trasiñiz, incluso allá que son muy conservadores. El propio Fernando de Trasiñiz decía una frase que a mí me encantaba, ¿no? Esos positivistas pop que no han leído ni a Kelsen ni a Hart, ¿no? Claro. Hay un texto, por si acaso, señora
Se quedaron
primo,
en la Revolución Francesa.
Ese librito de Fernando de Trasiñiz se lo recomiendo. Es chiquitito, además. Se llama La Sociedad Civil y el Poder Judicial.
Claro, pues,
por si acaso.
O sea, eso
lean,
de que el juez,
por favor.
El juez es la boca de la ley. Se quedó.
Eso es Montesquieu.
De Montesquieu. Es lo que dice Montesquieu.
Por
Revolución
digo,
Francesa.
Ni Kelsen. Pero ni Kelsen. Le voy a... Hoy mismo, mira, ahora me hago un tiempito en la tarde. Le voy a sacar La Teoría Pura del Derecho... Capítulo de la interpretación, por si acaso, para que revise. O sea,
este fue el segmento,
decía eso.
Este fue el segmento, mis queridos abogados Trucchini, no somos tan idiotas.
Sí.
A ver, de verdad, Montesquieu fue superado ampliamente.
Ampliamente, pero ampliamente. Kelsen,
claro,
por Dios.
La Revolución Francesa ya pasó. El juez es mucho más que la boca de la ley.
Sí,
hace mucho tiempo. Qué horror. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor.
María.
Lamentablemente tenemos poco tiempo para un asunto tan grave.
Sí,
yo realmente no sé, de verdad, si el público llega a entender la gravedad del momento que estamos viviendo. Yo espero que sí.
Espero que sí, que en todo caso la gente esté diciendo, bueno, pues mi decisión va a ser en las elecciones. Bueno, entonces por esto no. Porque definitivamente.
Es impresionante lo que están haciendo. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos
gracias. A
despedirnos rápidamente. No se olviden de darle like a este programa, que ha tenido hasta citas jurídicas de alto nivel. Y, por supuesto, hemos explicado temas muy penosos para el Perú. Y esperemos que ustedes lo puedan compartir también. Porque las personas que le hacen daño al Perú confían en la ignorancia y en la apatía. Y ustedes están aquí viendo todo este programa porque no son ni ignorantes ni apáticos. Compartan esto con toda la gente que pueda. Estamos perdiendo la democracia minuto a minuto. Y luego compartir, por supuesto, le dan like y se suscriben a las redes de la República. ¿Me quedé sin voz? Abruptamente. Muy bien. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMiPe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantías hipotecarias o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben, compartir, seguir las redes de la República y darle un like. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.